¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? Operativadax.com. Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. Operativadax.com.
Nos lo queríamos perder con la subida en las bolsas. El IBEX 35 con los ajustes ya del cierre subiendo un 8,5%. El resto de plazas europeas también disparadas. CAC 40 un 7,2. DAX ETRA de Frankfurt un 4,8. Milán un 5,4. Y otro 4,8 que sube Londres. El Dow Jones más moderado un 3,93. S&P un 2,89. El Nasdaq 100 un 0,78%. Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com. Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Arratsaldeon, Miguel, muy buenas tardes. Oye, ahí, fíjate que efectivamente nos lo íbamos a perder, pero hay algo muy importante en lo que está sucediendo. Y es que hay que tener en cuenta que independientemente de todos esos datos que acabas de darnos ahora, hay algo importante que se nos olvida ya, porque en la bolsa lo que sucede hoy borra lo que sucedía ayer. Y la semana pasada, cuando no teníamos un ganador en Estados Unidos en las elecciones, el mercado que abría con un tímido 1-2% de caída, bueno, de repente, uff, todo fatal, todo el mundo lógicamente vendiendo porque la incertidumbre era malísima para los mercados. Bueno, lo que ustedes ya recuerdan de ese miércoles a la mañana. ¿Qué pasa? Que el mercado, lógicamente, una vez que ha hecho salir a todo el mundo, comienza el recorrido que le interesa. Si ustedes se ponen todos de acuerdo en vender porque yo les estoy llevando a vender con la interpretación negativa que se da de una mínima caída en la apertura, cuando ustedes ya han vendido con esa especie de pequeño pánico, lo que hago yo es comprar los títulos durante el pánico y los hago subir para vendérselos a usted más adelante. ¿Qué pasaba? Yo el jueves lo explicaba y lo repetía con Luis Vicente el viernes a la mañana. El jueves lo explicaba en Twitter, @Iturralde. Si alguien quiere seguir esa cuenta, ahí suelo comentar también este tipo de cosas, además de con Capital Radio. Bueno, pues pasaba algo muy, muy, muy poco habitual, y es que cuando el mercado está rebotando en contra de lo que todo el mundo piensa, continúan de nuevo dando una visión especialmente negativa del mercado español. Yo había explicado ya desde hace 3 semanas que el mercado español estaba viviendo un aluvión de recomendaciones negativas anómalo, porque solo se hablaba mal de la economía española. Solo se decía que los españoles eran los que más iban a resentir con la crisis del coronavirus. Si hubieran repartido, si hubieran dicho más países, pues quizás eso no debería resultarnos extraño. Sin embargo, era siempre España, y no solamente por los organismos internacionales, sino también por el Banco de España. El propio Banco de España nos decía que la economía española iba a estar peor. Bueno, pues eso dicho hace 2-3 semanas, lo que te estaba queriendo decir es que a la hora de subir ibas a subir más que los demás. Bueno, pues hacen un recuento de la subida del IBEX. En las últimas 7-8 sesiones ha subido un 20%. Probablemente la que más ha subido en todo el mundo. Para que vean ustedes qué trampas más detectables, si sabemos ver el engaño, y qué aprovechables. Bueno, pues aquí no acaba la cosa. Hoy nos encontramos con que estas subidas que se están viendo excesivas, o bueno, esta especie de borrachera bursátil, se ve aderezada se ve causada por el anuncio de la vacuna de Pfizer. Muy bien. Vale, les voy a hablar yo de Pfizer, porque de esta tengo bastante experiencia. Y de hecho, algún viernes a la mañana ya hemos comentado esto con motivo de lo de Farmamar y al respecto de las vacunas. Bueno, Pfizer, en el año 98, inventa lo que podríamos decir, mal y pronto, el cojomedicamento. ¿Cuál es el cojomedicamento? Pues la Viagra. Y lo notifica al público un 27 de marzo de 1998. Está ahí bien. Ahora vamos a ver qué pasó en el título antes y después de ese anuncio. Bueno, pues Pfizer, desde el año 95, sube hasta ese 27 de marzo de 1998, y hablo que es el mes de, sí, estamos hablando de los meses de finales del 94, primeros del 95, sube hasta un 620%. En tres años, 620%. Una vez que ha realizado ya la subida, publica que efectivamente, bueno, efectivamente no, publica que ha conseguido, pues de algún modo, solucionar los problemas sexuales de muchos hombres, lo cual era algo, bueno, que en aquel momento fue un cañonazo. No sé si, Miguel, estabas tú en la información económica, pero aquello fue una locura.
Sí, José, sí, ahí estábamos ya.
Pues fíjate, ¿qué es lo que pasa? Antes de publicar esa noticia, había subido el 620%. Pues desde que publica la noticia y que ustedes, en teoría, se pueden beneficiar de la noticia, se para el valor en seco, la subida, y durante los siguientes tres años sube solamente y como máximo un 40%. Es decir, que el gran grueso de la subida se había producido cuando en los propios laboratorios de Pfizer conocían la bondad de lo que luego se llamó Viagra, que no sé cuál es el compuesto, y lógicamente sabían que de aquí a un tiempo iban a realizar esa noticia, iban a lanzar esa noticia. Luego lo que hicieron durante tres años es subir sin cuartel hasta un 620% para publicar la noticia y a partir de ahí, durante tres años, volverse el valor lateral. Solamente subir como máximo en un día de la sesión, o sea, hubo mucho tiempo en el que estuvo muy por encima del nivel que marcó entonces, que fueron $34, venía subiendo desde 4,75 hasta $34, y luego sí es cierto que llegó a marcar unos máximos en niveles de $46, $47, durante tres años no lo superó ese nivel, pero aquí viene lo importante, ¿qué es lo que pasa después de ese periodo de años en los que el valor no termina de subir todo lo que se debería esperar de esa gran noticia? Pues que el precio recorta hasta un 75% hasta el año 2009-2010. Es decir, que para lo que sirvió la noticia en realidad fue para vender grandes cantidades de títulos antes de hacer descender el valor desde ese nivel de máximos que hemos dicho casi 50 hasta $12. Y eso que el medicamento no solamente había sido un éxito, sino que se vendía, vamos, que nos lo quitaban de las manos. Entonces, ¿cuál es el problema? Hay que tener muchísimo cuidado con todo esto de la vacuna, muchísimo. Porque Pfizer viene subiendo desde el año 2009-2010, desde el nivel 11,50 hasta haber marcado antes del coronavirus justo en $45. Y ahora, después del tema de la COVID, había recortado hasta niveles de $27, de 45 a 27, y ahora está en 39, pero agárrense, porque es la compañía que está generando toda esa especie de euforia bursátil mundial. Bueno, pues esa compañía que está generando la euforia bursátil mundial, hoy solamente está subiendo, esto ya igual te tengo que pedir que me corrijas.
Porque lo tengo aquí delante.
Sí, ¿cuánto está subiendo, Miguel?
Pues ahora mismo, bueno, cuando has empezado la exposición, lo he buscado y apenas era un 3,5. Ahora sí. Ya sube un 8,7, me sale a mí.
Vale, pues un 8,7% y todo el mundo desatado, todo el mundo. Si es que está subiendo concretamente ese punto. Hemos estado todo el día con 4 y con 3,5%.
Sí, 3,5 cuando has empezado la exposición, por eso me extraña ahora, me he quedado callado, 8,80.
Me están escuchando, seguro. Han dicho, vamos a dejar mal a Iturralde. Me parece muy bien que lo hagan. Pero hay algo importantísimo, y es que lo que sucede cuando se bloquea un valor después de una buena noticia, como ha sucedido con Pfizer, Pfizer tendría que estar cotizando por encima de 50, por encima de sus máximos históricos. Y está ahora en zona, si tiene un 8% de valorización, andará por los 42, 43...
39,60.
¿39,60? Bueno, pues mira. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que lo que están haciendo es aprovechar para vender títulos con la información positiva. Un valor que debería haber roto sus máximos históricos, ojo, está cotizando por debajo de antes del coronavirus, por debajo de los niveles máximos del año 18, justo en $46. Está cotizando por debajo de donde lo hacía justo cuando el mercado se desploma en las fechas del coronavirus, en febrero del año 20. Hablamos del $43 que cotizaba entonces. Ahora está en 39,60, 39,80. Yo entiendo que hay algo muy importante, y es que el sistema financiero, y aquí viene la clave de todo lo que iba a decir, el sistema financiero ha hecho subir el mercado de manera artificial para propiciar la reelección de Trump, que lógicamente, como no ha conseguido, ahora se encuentra con un gran problema ese sistema financiero. y es que si tú has estado entrando comprador en gran cantidad de títulos para que subieran y para que el mercado estuviera arriba, tienes tantos títulos del mercado global que los tienes que vender. ¿Y cómo consigues venderlos? Generando en los pequeños inversores la sensación de que el mercado vuelve a su tono de bonanza global, que lo del coronavirus ya no es tanto, que tenemos ya aquí la vacuna, fíjense, y esto seguramente continuará durante más días esta sensación, ¿eh? Y lógicamente si hay que esperar subidas en un mercado, recuerden que en el mercado español han hecho salir a todo el mundo. Luego lo normal es que el mercado español siga funcionando durante más sesiones mejor que los demás, es decir, que o bien sube más o bien cae menos. Pero lo que tienen que tener ustedes en cuenta, bajo mi punto de vista, ya se verá, es que lo que se está viendo ahora es una colocación masiva de títulos, no solamente en Pfizer, sino en todas las Amazon, Tesla, Apple, Netflix, todas esas grandes que se hizo subir artificialmente para que Donald Trump saliera reelegido. Ahora hay que liquidar esos títulos. ¿Cómo se hace? Con noticias positivas que les lleven a ustedes a la bolsa. ¿Y cuál es la noticia más positiva que se podía vivir ahora para que la gente vaya a la bolsa? Ya tenemos la vacuna. Cuidado, tengan cuidado.
Bueno, pues ahí está. Bueno, como luego seguro que nos preguntan también por bancos, por otras empresas, lo seguimos viendo, contestando las consultas que nos han llegado a través del WhatsApp del 687-05-0600 después de esta explicación más que interesante sobre Pfizer. Vamos con una de las consultas, una de las notas de voz.
Buenas tardes. A ver, la pregunta del millón. Ahora que está Estados Unidos en máximos, ¿vamos a seguir un rango lateral o vamos a ir más arriba? Lo digo más que nada porque hasta enero no se decide el presidente de Estados Unidos. Bueno, no se decide, no entra el presidente y quien va a mandar va a ser la Fed. Va a mantener tipos bajos y va a seguir la política expansiva. Entonces supongo que las bolsas seguirán subiendo hasta enero, febrero, si no dice lo contrario, que cree que van a ser laterales. A ver qué opina.
Gracias. Pues un segundito, bueno. Alberto, antes de la contestación, que hay un informe de American Prospect, dice que la posible secretaria del Tesoro, es que me acuerdo cuando ha dicho lo de la Fed, puede ser la exsecretaria de la Fed, la expresidenta de la Fed, Janet Yellen.
Muy bien, todo queda en casa.
Sí.
Bueno, hay algo muy importante. Ahora se tiene que generar el sentimiento positivo. Todo lo que de estos meses generaba cierto recelo, mientras las Amazon subían como un cohete y todo esto, ahora tiene que cambiar. Y para que eso cambie, tenemos que ver dos factores. Primero, noticias positivas, la vacuna, aunque sea mentira, ¿eh? Háganme caso, que esto de la vacuna luego lo matizarán, ¿eh? Luego nos dirán que, hombre, que sí, pero igual no, hombre, pero sí, pero igual no dura mucho. Ya saben, todo esto que hoy es de una manera y mañana es de otra y nos quedamos igual, como si fuéramos, pues eso, borreguitos. Bueno, pues lo que es normal es que, fíjense, ¿qué ha pasado hoy? Que llevamos, yo por lo menos llevo ya mucho tiempo esperando y digo, tiene que pasar para que haya sentimiento positivo. Pues que el Dow Jones marca por fin máximos previos al coronavirus. El Dow Jones hoy ha marcado máximos históricos de la historia de toda la historia de todas las historias del Dow Jones. Porque con el coronavirus, antes del coronavirus, había marcado niveles de 29.550. Pero no había vuelto a marcar por encima, así como el Nasdaq y el S&P efectivamente habían subido por encima de sus anteriores máximos, el Dow Jones no. Bueno, pues aquí viene el segundo factor. Para generar el sentimiento positivo hay que acompañar con el precio. Que salga hoy en todos los noticieros que el Dow Jones marca máximos históricos, que ya verán como en Estados Unidos dan palmas con las orejas, porque llevan esperando ellos también eso mucho tiempo. Luego, lo normal es que se vaya ralentizando la subida, ¿vale? Y vaya perdiendo fuerza. El que estaba la semana pasada cuando lo comentábamos y las anteriores con el tema de España, que era el mercado en el que había que estar por aquello de que era una información negativa tras otra, pues lo está aprovechando. Tiene que seguir dentro, en mi opinión. Pero el que vaya a entrar, que tenga mucho cuidado, ¿eh? Pero mucho cuidado porque en la bolsa, si tú quieres tener seguridad, te arruinas. Te arruinas. Tienes que entrar con un cierto riesgo. Y sabiendo que tienes cierto riesgo, por eso había que entrar la semana pasada cuando explicábamos que era una patraña todo lo que estaba pasando en Estados Unidos con las elecciones. Me parece claro, a partir de ahí, yo que lo vayan a mantener lateral, que probablemente sea lo que hagan, o vayan ralentizando la subida para luego estar lateral, todo ese tipo de cositas que hace el sistema financiero, depende de cuál sea el grado de atontamiento general de los inversores. Es decir, si ahora entran todos como locos, pues el sistema financiero lo que hace es empezar a repartir títulos y lo mantiene lateral, porque necesita dar cabida a todas las compras que hacen los inversores. Pero si los inversores no se lo creen, que para eso se les ha contado que hay una vacuna para que se lo crean, pero si no se lo creen, hay que subir más el mercado, porque necesitamos martillarles la cabeza con un nuevo máximo tras un nuevo máximo, ¿vale? Entonces, yo no sé lo que va a pasar. Sé que el que ha sido astuto la semana pasada y las anteriores comprando tranquilamente en España, tranquilamente no puedes estar, pero bueno, que desconfiando de lo que nos decían de que España era terrible, pues tiene que estar dentro. Y el que, bueno, pues no sé. Yo es que, por ejemplo, la operativa DAX estoy largo desde esta mañana y no tengo intención de cerrar, vamos. Bueno, ha cerrado la sesión, no puedo cerrar ya, tendría que cerrar mañana, pero por ahora no tengo intención de cerrar. No sé cómo decirte que, vamos, no es que no tenga ni idea de lo que hace el mercado, es que me da igual. Porque lo más normal es que, como están repartiendo títulos, deceleren la subida y lo decelerarán en función de si la gente se ha tragado el sapo de que vamos a ir ser todos maravillosos a partir de hoy o no.
Pues ahí está la primera consulta. Vamos con otra.
Buenos días, soy Rosa desde Valladolid. Quería preguntar por dos valores. Apple, que las tengo compradas en el Dasetra, a ver cómo lo ve, cómo va a ir. ¿Y qué diferencia hay entre comprar en el Dasetra o en el Nasdaq? Y luego quería entrar en American Well. El TIR es AMWL, a ver qué recorrido le puede ver o si es interesante o no. Muchas gracias por la ayuda que nos presta.
Pues ahí está, y además interesante, Apple, ¿en el DAX o en Estados Unidos?
Vale, necesito, voy a decir la de Estados Unidos. ¿Tienes el ticker de la que ha dicho AMWN?
AMWL,
American. Por eso no me parecía, AM, vale. Aquí la tengo, creo que también la tengo, sí. No tengo esa. La segunda Apple sí la tengo, pero la segunda no la tengo.
Pues la voy buscando.
Vale, el tema, mira a ver si me puedes conseguir ese nombre y lo hacemos. El tema de Apple, da igual el mercado en el que usted entre, porque ahí la revalorización va a ser la misma. Ahí habrá una diferencia, me imagino, de posiciones en cuanto a horquilla, porque el mercado alemán, siendo un mercado muy líquido, no es tan líquido como el mercado Nasdaq, en cuanto a títulos como Apple, que ahí tiene mucho más, bueno, tiene una capitalización inmensa. Con lo cual, no hay diferencia. Yo, en cuanto a la posibilidad de lo que vaya a hacer Apple durante los próximos días, le digo lo mismo que he comentado con respecto a todo el mercado. Personalmente, tendría ya cuidadín. Esto normalmente se traduce en que, vale, pues se puede estar con un límite último de posibles pérdidas. En el caso de Apple, sería la zona $110. No sé, Miguel, si tienes por ahí
ese... Mira, American Well, o sea, Well de bien. El ticker es A, M de Miguel, W, L de Londres.
Vale. La L la había metido yo mal. Vale, sí, va a aparecer ya ahora mismo. A ver, este valor lleva cotizando muy poco tiempo. Yo siempre digo lo mismo.
Es una empresa de software.
Sí, pero lleva cotizando desde... Ha empezado en septiembre a cotizar. Entonces, ¿cuál es el criterio que nos lleva a meternos aquí o a estar pendientes de esto? Solo tiene una cosa menos mala, que no está cotizando por debajo de su salida a bolsa, que fue en $25.40, y ahora está en $29.23. No tengo nada más que decirle que sí, es muy volátil por ser un valor Nasdaq y que el stop tiene que estar en 25.40, pero nada, no tiene nada.
No tiene histórico, así que vamos con otra consulta que también nos ha llegado. Tenemos varios correos, pero vamos con otro WhatsApp.
Hola, buenos días, Alberto. Mira, te pregunto por IAG y por Pfizer. A ver qué te parece, si las tengo que vender ya. Bueno, IAG las he vendido a 1,40, pero bueno, no sé si tengo que volver a comprar o lo dejo ya pasar. Y Pfizer lo sigo teniendo, así que por favor que me digas a ver cómo tengo que actuar con estas dos acciones, por favor. Muchas gracias y buena suerte.
Muchas gracias a ti, desde luego, por la llamada. Mira, yo en el tema de IAG, lo digo de una manera más general, ¿no? Independientemente de lo que él concretamente decida hacer o haya decidido hacer. IAG ha tenido un grandísimo sentimiento negativo. Y eso se va a compensar. El problema está en cuándo, ¿vale? Cuando estamos en una especulación rápida, como la que puedo hacer yo, igual la que haces tú, pues tú quieres un poquito de beneficio en la mano, cuanto antes. Con lo cual, yo creo que es muy buena idea estar fuera de IAG. Pero seguramente en el tiempo funcione bien. Durante un tiempo, ¿eh? Más que nada para mitigar toda la sobreventa. Y en el caso de Pfizer, yo no estaría. Yo ahí sí que no estaría. Porque el valor que más está vendiendo el núcleo duro ahora mismo de los dos es Pfizer. Porque el de IAG es una deducción. Fíjate, en IAG todo el mundo está deduciendo que como hay una vacuna, que como las cosas se tranquilizan, que como el mercado en general sube, pues IAG pues no va a estar tan mal como hasta ahora había estado. Pero es que en Pfizer tienes ahí el beneficio. ¡Hombre, que tenemos nosotros la vacuna! ¡Cómprenos! Y ahí es donde más peligro hay. Por eso digo que en IAG no es extraño verla funcionar bien durante un tiempo. Pfizer puede funcionar bien durante un tiempo porque ahora están vendiendo títulos todos los que pueden en función de lo que los inversores están haciendo y nosotros no sabemos lo que están haciendo. Si están comprando mucho o menos. Si compran poco, pasa lo mismo que hemos explicado antes con los índices, que subirán más Pfizer para vender más títulos y dar la sensación de bonanza. Si no, te puedes pegar una enganchada terrible, con lo cual eso de compra con el rumor y vende con la noticia sirve aunque no hubiera rumor. Porque sí, había muchas compañías, entre ellas Pfizer, con aquello de que iban a sacar una vacuna. Pero ahora ya tienes la noticia en la mesa, ¿vale? No es Moderna, que decía que la iba a sacar y todo esto, es Pfizer. Bueno, pero la noticia ya está. Con lo cual, mucha precaución. Lo digo para él y para todos los oyentes, porque hoy es muy sensible todo lo que hay en torno a Pfizer.
Uh-huh. Consulta, señor Iturralde, acabo de abrir unos CFDs bajistas a la hora de cierre de Bankinter, BBVA y Santander. Y mañana quiero hacerlo en Telefónica con vista solo a esta semana. Y también le pide el stop por arriba del IBEX para esta semana. Los bancos, otros que se han disparado hoy.
Yo no entiendo por qué el abrirte cortos. ¿Por qué digo que no entiendo por qué? Porque mira, para esto vamos a ir al IBEX más que a esos valores concretos. Porque como son de los grandes, Bankinter, Santander, Telefónica, no van ellos a caer sin el IBEX. Mira, yo no estaría corto. Y fíjate, es que estoy abriendo Bankinter y no lo veo por ningún lado. Bankinter tiene todavía pinta de subir más. Y de hacerlo, por ejemplo, hasta el nivel 4,29. Está en 3,21. Igual un poquito debajo se entretiene. Zonas de 4,04. Desde esos 3,91 donde está ahora mismo, pero todavía tiene margen de subida. Recuerda, a ti y luego a todo el mundo que haya buscado el lado corto hoy, eso que hablábamos, que en España no hay una sensación positiva en el mercado. Nos llevan diciendo semanas que España va a ser peor. Y en Estados Unidos, sin embargo, tienen una sensación más fácil de colocar en el lado comprador que nosotros, porque ellos ya llevan un tiempito con el buen cuerpo de comprar, y encima esta semana, con eso de que se han resuelto las elecciones, todavía les están convenciendo para comprar más. Y encima tenemos la vacuna, ni os cuento. Sin embargo, en España no es así todavía. No tenemos esa sensación positiva consolidada. Con lo cual, los tres que has comentado, lo normal es que reboten más, y en el caso del IBEX, yo es que, fíjate, a mí no me extrañaría ver al IBEX durante las próximas semanas, desde los 7.450, donde está hoy, en niveles de 7.800 en inicio. Y estoy siendo prudente, ¿eh? Estoy siendo prudente. De manera que yo no estaría todavía corto. Cuando llegue la sensación a España, que llegará, de que España, hombre, España no, al final no va a ser tan perjudicada como pensábamos. Vamos, te lo va a decir eso todo el mundo, ¿eh? El mismo que te decía la semana pasada que España iba a ser peor, dentro de un mes, o dentro de cuando sea, ya veremos a ver cómo sube esto, si sube, te dirá, no, hombre, que no va a ser tan malo, que nos hemos equivocado. Fíjate, hemos cambiado un cero de sitio, y no solamente es que no vamos a perder 10.000, es que lo vamos a ganar, ¿sabes? Te lo van a decir así, ¿eh? Porque como te consideran a ti y a todos nos consideran tontos, pues te lo van a hacer así en muy poco tiempo, además. Bueno, pues cuando ese momento llegue sí que te puedes plantear cortos, pero todavía no.
Ah, sí. Bueno, pues fíjate que la siguiente consulta nos pide también, don Alberto, me acabo de poner corto en el DAX, 13.200 exacto. ¿Dónde va el stop para mañana y qué hago a cortísimo plazo?
Vale, eso no es... A ver, es que aquí yo tengo que siempre precisar, porque si no luego me empiezan a tirar de las orejas. Vale, para muy corto plazo no está mal, ¿de acuerdo? Yo, en cierto modo, como vengo aquí de cada X días, pues intento hacer un planteamiento de aquí a unos días vista. Hoy hemos tenido un exceso alcista y hemos tenido mucha información positiva. Pues lo normal es que podamos ver un recorte en el mercado en general, más fuera de España que en España, por lo que hemos dicho. Es decir, en España hay un gran sentimiento negativo y por eso seguramente España recorte menos. Pero sí, Estados Unidos y Alemania pueden recortar sin problemas en el muy corto plazo. Más a medio plazo, nos vendrá lo que hemos comentado antes, ralentizar las subidas y más laterales. Pero de aquí a mañana es lógico que pueda el mercado recortar. Y nuestro oyente, pues yo qué sé, si coloca un objetivo bajista para el mercado alemán, por ejemplo, en 12.840, está ahora mismo el DAX en 13.095 al cierre, pues bueno, ese objetivo bajista está bien. Y el stop que le puedes colocar a la operación, pues los máximos de hoy, no más. Yo te digo, yo incluso en el corto plazo estoy largo. Y lo digo porque, aunque hayamos ido ganando hoy 500 y pico puntos en la operación, yo no la he cerrado. Y lo digo porque no te quiero engañar. Yo ahora mismo, aunque pueda haber recortes, yo no me implico con ellos, personalmente.
Pues fíjate que el DAX de Frankfurt, en lo que llevamos de año, lleva una caída del 1,3% nada más por el 22% del IBEX.
Claro, es que, y ese es el efecto que comentábamos, además también un día contigo lo comentaba, de haber tenido dos procesos electorales en España, que ya el sistema financiero hinchó el mercado para que en España fuéramos a votar, y lógicamente ya si te he visto no me acuerdo, y es por lo que el mercado español ha caído más que los demás.
Nos queda un minuto, ¿hacemos alguna recomendación? ¿Hay algo que te gusta en este contexto? Porque hay un correo muy largo, que eso ya te lo mandaremos, hablando de qué son los mercados financieros. Él habla de 10-12 entidades financieras americanas, 3 o 4 europeas, que son las que manejan los mercados, pero bueno, eso, ya te lo mandaré porque es largo para que te lo leas.
Seguro que es muy interesante y seguro que tiene razón.
Lo firma
Chopo. Pues que no estén bajistas por ahora, ya lo siento, pero bajista, yo no estaría. Todavía,
ahí está. Pues don Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de díasdebolsa.com, un placer dedicarnos estos minutos, por esa exposición tan interesante sobre Pfizer, y nos escuchamos el próximo viernes a partir de las 9:30 de la mañana con Luis Vicente Muñoz, en Capital, La Bolsa y la Vida, así que un placer y feliz semana.
Gracias, un fuerte abrazo, feliz semana.
Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa DAX.com.